Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Enfrentamientos de colonos con soldados por demolición de construcciones ilegales. Nuevo encuentro entre negociadores para salvar el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Y nuevo ataque cibernético contra Israel de los hackers de Anonymous. La comunidad judía argentina recuerda a los 2.000 muertos de esa colectividad durante la última dictadura militar. Estas son nuestras noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en Oriente Próximo. El ejército israelí y el gobierno parecen haberse hartado de la conducta del núcleo extremista que reina en Izhar, un asentamiento de alrededor de 200 familias al sur de Nablus, en árabe, Shechem en hebreo, conocido por sus frecuentes enfrentamientos con los palestinos locales y a veces con las fuerzas militares israelíes que protegen la ciudad. Estos colonos apedrearon el domingo último a las fuerzas de seguridad mientras demolían varias estructuras ilegales erigidas en esa comunidad. Además, cortaron las ruedas de sus jeeps. La acción fue condenada por el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa, Moshe Yaalon. La calificó de terrorismo. En los enfrentamientos con los colonos, seis oficiales de la Guardia de Frontera, conocida como Mishmar Ahbul, resultaron heridos leves y fueron arrestados 8 colonos.
Bueno, esto justo se produce mientras todo el mundo acusa a Israel de haber entorpecido las conversaciones de paz por su política de construcciones y ampliaciones en los asentamientos. Y no solamente que no amplían, sino que en cuanto hay alguna ampliación o alguna barraca erigida de forma ilegal dentro de los asentamientos judíos en Cisjordania o en Judía y Samaria, como se quiera llamar, pues tienen que actuar y actúan de ley y actúan con a veces en situación de desventaja porque los colonos son mucho más agresivos que las fuerzas del orden que tratan de hacer su trabajo sin que haya consecuencias, pero a veces no es posible. En este caso, por ejemplo, les han acuchillado las ruedas de los jeeps a toda la gente esta de los que venían a desmantelar las casas estas ilegales. Y aunque arrestaron 8 colonos, hubo bastantes heridos, 6 oficiales heridos leves, o sea, de piedras, de empujes, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, que hay mucha gente que tiene una imagen bastante distorsionada de la realidad y que desconoce cómo se actúa en Israel en contra de los colonos que no se ajustan a la ley.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a petición de las partes, facilitó un encuentro entre negociadores israelíes y palestinos para resolver diferencias. La reunión tuvo lugar tras la advertencia que formuló el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, quien anunció que Washington está reconsiderando su papel en futuras negociaciones de paz en Oriente Medio y declaró: es lamentable que en los últimos días ambas partes hayan adoptado medidas que no son constructivas. El proceso se encuentra al borde del colapso desde que la parte palestina resolviera rubricar unilateralmente 15 solicitudes de adhesión a tratados y organismos internacionales, violando su compromiso de no acudir a las instituciones mundiales mientras la negociación estuviera viva. El incumplimiento palestino se produjo tras la demora de Israel en la liberación de la última tanda de terroristas presos a la que se comprometió antes de la reanudación del diálogo de 9 meses de duración, cuyo plazo vence el próximo 29 de abril, justo cuando Estados Unidos e Israel habrían trazado un gran canje para continuar las negociaciones y extenderlas por otros 9 meses. El presidente palestino Mahmoud Abbas se apresuró a provocar el colapso de las negociaciones.
Bueno, ya esto, a fuerza de repetirlo, nos aburre un poco el comentario que yo mismo estoy haciendo, pero esto solamente cada vez corrobora más el tema de que Mahmoud Abbas y la dirigencia palestina no tienen ningún interés en que siga adelante el proceso de paz, no solamente porque no les interesa la paz, sino porque básicamente no les interesa que toda esta situación se resuelva o confluya hacia un Estado palestino independiente, que tendría que vérselas con su propia gente, que tendría que vérselas con su propia economía, tendría que de alguna manera adoptar, madurar y plantarse como un Estado diferente de los otros tantos Estados árabes, porque no olvidemos que los palestinos durante estos últimos 40 años o 30 y pico de años han estado administrados por israelíes y por lo tanto gozan de unas costumbres muy mal vistas en el mundo árabe, como la democracia, que las mujeres circulan libremente, una educación de nivel, etcétera, etcétera. Y esto para un Estado independiente árabe podría peligrar mucho.
Como cada año para estas fechas, grupos propalestinos de todo el mundo se unen para atacar el ciberespacio israelí. La ofensiva pirata internacional prevista para este lunes 7 de abril no ha provocado los efectos anunciados en la red. Según ha informado el Shin Bet, los servicios secretos internos israelíes, el ataque bajo el nombre Anonymous Operation Israel ha provocado un daño mínimo. Las webs oficiales atacadas en esta ocasión, la del Ministerio de Educación, la del Servicio Nacional de Correos o la del Centro de Estadísticas, han registrado solo algunos problemas de saturación que se solucionaron en poco tiempo. El sitio de la aviación civil también fue objeto del ataque frustrado del movimiento Anonymous. Los expertos han señalado que el único logro de estos grupos es publicidad y salir en los medios, y que los intentos de atacar las webs israelíes son casi diarios. El año pasado, los ciberatacantes pro-palestinos provocaron pequeñísimos problemas en sitios emblemáticos como los del primer ministro o del Museo del Holocausto Yad Vashem.
Bueno, ya vemos también la gente esta, por más que se escondan detrás de las máscaras de Anonymous, también digamos que por sus acciones se sabe quiénes son o cómo son, por lo menos, que el año pasado atacaron el Museo del Holocausto y este año atacan el Museo de el Ministerio de Educación. Pues vaya, vaya valentía la vuestra, chicos, seguid así, seguid siendo hackers, utilizándolo para el bien de la humanidad como hasta ahora.
Y terminamos en América. La comunidad judía argentina recordó esta semana a los cerca de 2.000 desaparecidos de este origen durante la última dictadura militar de 1976 a 1983, régimen que se ensañó especialmente con la colectividad judía. Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, de la DAIA, el brazo político de la colectividad judía local, denunció el ensañamiento del terrorismo de Estado con el pueblo hebreo y detalló que esa cifra, que representa casi el 7% de los 30.000 desaparecidos reportados por organizaciones de derechos humanos, es un número absolutamente incongruente con la cantidad de judíos que vivía en Argentina al comienzo del régimen militar, que solo representaba el 0,5% de la población. El homenaje, donde se descubrió una placa recordatoria de las víctimas, se realizó en la sede del Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires, blanco de un ataque, recordemos, un ataque terrorista que en 1994 fueron asesinadas 85 personas.
Bueno, y este acto del que habla la noticia, en directo y completo el audio de este acto, que no es muy largo, pues lo pueden escuchar en nuestra sección con voz propia, con Rodolfo Klickmann. Hoy mismo aquí lo tienen en Radio Sefarad para que escuchen el relato. Habló no solamente Julio Schlosser, el presidente, sino también el padre de una de las desaparecidas, de una de las tantas víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura militar. Y como es lógico, nosotros nos sumamos a este recuerdo.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo en las noticias. Ahora Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Las noticias culturales en Radio Sefarad, siempre con la firma de Raquel.
Bueno, tenemos muchas cosas que contarles, hemos tenido que seleccionar, pero en próximos días les iremos entregando estas notas culturales de las que siempre nos gusta hablarles al final de este informativo. Y comenzamos con una buena noticia, Jordi, que nos habla del éxito de la propuesta turística y cultural de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Ajá. Bueno, ellos, una delegación de esta red ha mantenido una reunión con la Secretaría de Estado de Turismo y con los responsables de Tour España para analizar cómo se está desarrollando la propuesta cultural que se hace desde la Red de Juderías. Para Tour España, la oferta de la red forma parte activa de las nuevas estrategias de turismo de España, lo que se traduce en el apoyo a través de las oficinas españolas de turismo en el exterior a las misiones y acciones promocionales de la red de juderías. Apoyo que forma parte de un convenio de cooperación firmado en el año 2012 y que está empezando a dar sus frutos. Durante la reunión se acordó además llevar a cabo acciones conjuntas en distintos mercados europeos y de proximidad, por ejemplo, el francés, el portugués y el italiano, al tiempo que ya hay previstas para este 2014 acciones conjuntas en segmentos de mercado mucho más especializados como el norteamericano y el israelí, mercados sobre los que ya viene trabajando desde hace muchos años la Red de Juderías de España. Otro de los puntos importantes de esta reunión fue el compromiso de Tour España de colaborar en las acciones relacionadas con el itinerario cultural europeo del patrimonio judío y muy especialmente con su proyecto emblemático, este del que siempre les hablamos en Radio Sefarad, la Jornada Europea de la Cultura Judía ya para el año 2015. Productos como Viñedos de Sefarad, productos turísticos como Viñedos de Sefarad y meetings en Sefarad y publicaciones especializadas fueron también objeto de atención a lo largo de esta reunión. Así que éxitos para el turismo judío o de interés judío dentro de la propuesta turística española en el exterior.
Pues sí, España siempre se ha vendido muy bien, sus playas, su comida,
Sol y playa,
sus grandes monumentos católicos, ¿no? Sus grandes catedrales y ahora, ¿por qué no? También
el
su
patrimonio
enorme
judío.
Patrimonio judío, uh-huh. No lo olvidemos, Sefarad, nada menos, un lugar muy importante para los judíos.
Fundamental. Jordi, dime. Seguimos avanzando en la agenda cultural, ahora nos trasladamos a Alemania. Seguro que nuestros oyentes recuerdan el nombre de Cornelius Gurlitt, este anciano coleccionista de arte en cuya casa de Múnich encontró un valioso tesoro artístico, tesoro artístico en su mayoría expoliado.
Eso te iba a decir.
A los judíos que tuvieron que huir de la Alemania nazi o que finalmente murieron debido a la presencia de los nazis en el poder en la Segunda Guerra Mundial, a la Shoah.
Una colección no muy lícita, ¿no?
No muy, muy limpia. Y el gobierno alemán ha llegado a un acuerdo con este anciano no venerable, Gurlitt, para devolver los cuadros que fueron robados por los nazis. Según se dio a conocer, por parte de los implicados, se investigarán las obras sospechosas de haber sido sustraídas durante el régimen nazi de 1933 a 1945 a sus legítimos propietarios, principalmente judíos, como les decíamos, y Gurlitt recibirá el resto de cuadros en un plazo máximo de un año. Recordamos que Gurlitt tiene, creo que, 80 y tantos años. Las autoridades alemanas mantienen sus sospechas sobre 590 de los cuadros, cifra discutida por los asesores de Cornelius Gurlitt, que sitúan el número alrededor de 40 y 50, un poquito menos de lo que creen las autoridades alemanas y muchas otras personas, tal y como ha aparecido en diferentes diarios alemanes. Para llevar a cabo esta operación se formará un grupo de trabajo en el que Gurlitt tendrá derecho a escoger al menos a un investigador que garantice la defensa de sus intereses. Además, a las 1.280 piezas encontradas el año pasado en su piso de Múnich se unen ahora otras 238 obras halladas en otra casa propiedad de Gurlitt en Salzburgo, en Austria, y de las que no se sabía nada hasta el pasado febrero, cuando el coleccionista reveló su existencia. Entre las obras encontradas se hallan cuadros de maestros como Pablo Picasso, Monet o Renoir.
Yo me pregunto, Raquel, Cornelius.
Sí.
Si toda esta colección, o prácticamente toda, excepto a lo mejor 40 o 30 cuadros, era tuya y era legítimamente tuya, ¿por qué las tenías en casa?
¿Y por qué escondidas?
¿Por qué escondidas?
Porque nadie sabía de su existencia.
Ya no digo más.
Esa es una de las muchas preguntas que podemos hacernos, pero porque esperemos que las respuestas, ahora gracias a este acuerdo con el gobierno alemán, devuelvan las obras a sus legítimos dueños, a los herederos de sus legítimos dueños.
Oye, Raquel, y Thyssen también fue un personaje que durante la Segunda Guerra Mundial, dejó bastante que desear, ¿verdad? Y tienen una colección de cuadros muy bonita y tienen aquí un museo en España. Y tienen un museo.
Sí.
No, o sea, no voy a yo aquí a acusar a nadie de nada, porque no lo sé.
No, hay también no en el Reina Sofía hay sospechas de... No sospechas, hay... en el Thyssen creo que hay un cuadro y en el Reina Sofía otro... Que se tendrá que ver si realmente
Reina Sofía pertenecen a... Es un museo público, ¿no? Pertenece sí. al Estado. Y el Thyssen Bornemisza es una colección privada del señor, del barón Thyssen, ¿no?
Sí, pero las obras en este
no
caso...
No se sabe. Quiero decirte, no, probablemente sean compradas, no te digo que no,
son
pero...
Son compradas posteriormente y ahí está el clavo al que se agarran en muchas ocasiones este tipo de museos o coleccionistas, claro. No solo españoles, en todo el mundo sucede lo mismo.
De alguna manera lo tienen las espaldas cubiertas, pero tienen, por eso tienen un museo abierto al público. Pero Cornelius... Que no me lo creo. Que no me lo creo, amigo.
No nos gusta Cornelius Gurley.
No, es que no me lo creo. Porque si
que
no
devuelva
hubieras...
todo lo que necesito.
Y además, ¿para qué todo lo tienes en tu casa para que nadie lo vea más
Exacto.
que tú? ¿Eso es arte? No, no, perdona. El arte hay que compartirlo. También es legítimo que cobren entrada, Raquel. No te digo que no, porque hay un mantenimiento, hay una conservación. No digo que sea gratis, pero es de todos, no es solamente tuyo. Bueno, es que me toca la fibra, Raquel, este tema. Y más aún, es un tema difícil de todas maneras porque es un tema muy complicado. Han pasado
Mucho.
Generaciones, los herederos, uff. En fin, no sé yo cómo anda la documentación en estos temas, cómo demostrar que el cuadro era de tu abuelo, uff.
Pues
tiene
muy
que ser complicado.
Difícil y seguro que no se lo ponen fácil, Jordi. Pero no, bueno, pero confiemos bueno. en que al final la verdad y la justicia, pues... resulten vencedoras. Y ahora terminamos esta agenda cultural con música.
Ah, muy bien.
Porque se acerca el Primavera Pro, uno de los festivales de música más conocidos en España, y allí va a estar presente el sello israelí Anova Music con un triple desembarco. Van a ser tres grupos los que ya confirmados estarán en este próximo Primavera Pro. Será el debut del grupo Lola Mars, el debut de la superbanda de Secret Sea, y la mezcla de Dream Pop y de Dream Pop y Shoegaze planteada por Baadad Charigrim. Esos son los tres.
Son los israelíes.
Sí. Estos son los tres grupos que van a estar. Bueno, es que es un festival indie. Entonces,
bueno,
claro.
Es verdad que es un
claro,
festival
Jordi.
Indie. Entiendo. Vale. Bueno, aunque también son kitsch de todas maneras, pero bueno.
Lola Mars es una de las últimas propuestas que nos ha llegado desde Israel y es una de las que más difusión internacional está llamada a tener si se repasa su lista de su agenda de conciertos. Con paso incluido por Barcelona, como les decimos, con esta presencia en el Primavera Pro. Su sonido se define como indie folk y bueno, aporta una suma de voces nostálgicas y templadas y muy interesantes. Y luego también a destacar The Secret Sea, que es el sello israelí, bueno, este grupo israelí que nace impulsado por el músico de Tel Aviv, Amit Eretz, quien se ha asociado con algunos de sus músicos favoritos para lanzar este proyecto de Secret Sea, que desde Primavera Pro definen como un ensamble folk de seis músicos. Así que bueno, estamos deseando poder oír a estos tres grupos israelíes en Barcelona, en este festival tan indie y tan molón.
Y tan molón, tan alternativamente molón.
Sí.
Bueno, un día debatimos acerca de lo que significa ser indie en la música. Independiente,
vale.
Ya es muy raro ese concepto. Bueno, Raquel, ya antes de terminar este espacio informativo, tenemos una sorpresa o un, bueno, para los oyentes, un regalo,
claro,
esa es la palabra, gracias.
Un regalo musical. Hablábamos de este Primavera Pro de Barcelona y la presencia de estos grupos israelíes, pero llega a Madrid el 24 de abril Pinchas Zukerman.
Uno de los violinistas más destacados del mundo.
Sí, no uno de los que más, sí. Porque se me ocurren otros nombres, Joshua Bell, por ejemplo.
Claro, pero,
pero bueno, vamos a hablar de Pinchas Zukerman. Es uno de los virtuosos más interesantes, más conocidos y más apreciados en todo el mundo y estará en Madrid. Y desde... actuará en el Auditorio Nacional el 24 de abril, como les decimos, y desde Radio Sefarad, bueno, pues tenemos la alegría de poder ofrecerles dos entradas dobles para asistir a este concierto. Tienen que escribirnos a redacción@radiosefarad diciéndonos qué obras va a interpretar el maestro Zukerman en este concierto madrileño. Tienen que escribirnos, por favor, e indicarnos su teléfono antes de este viernes a las 12 del mediodía, para que podamos bueno, pues saber quién se alza con el triunfo y consigue estas dos entradas dobles y poder llamarles y comunicarles que han sido los ganadores.
Pues nada, Raquel, dos entradas dobles para ir a ver a Pinchas Zukerman aquí en Madrid.
Seguiremos diciéndoselo para que participen y sean muchos los que puedan acceder a estas dos entradas dobles.
Pues nada, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana.